Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 4,63 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanorodantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de la fortuna.
La fortuna nos sonríe.
Sí.
Bueno, no a nosotros, pero sí a Notre Dame.
Bueno,
póngale. El plazo que se ha impuesto Francia a través de su presidente Emmanuel Macron es de 5 años. En 5 años tenemos, pero lustradita, espectacular, fabulosa, a como huevo. Siempre, Notre Dame. Y para esto se necesita dinero.
Pues claro.
Dinero que ya está fluyendo. Las donaciones privadas para reconstruir el edificio religioso ya superan los 700 millones de euros. Estos grandes potentados, comerciantes, demás magnates que van colocando su lana para que todo vuelva a ser bello en París. El Ayuntamiento de París desbloqueó 50 millones para la recuperación de la catedral y el Banco Central Europeo anunció que contribuirá a la restauración. Y tu pinche capilla de pueblo bicicletero valiendo madres. Así las cosas, damas y caballeros. Bueno, Emmanuel Macron...
Es Notre Dame.
Por supuesto, es Notre Dame. Y más allá de todo eso, fue algo que cambió el destino súbito de lo que iba a ser la política francesa. Macron estaba preparado, listo, para el mismo lunes en que surgió lo del incendio de Notre Dame, un mensaje a la nación donde iba a aflojar. ¿Qué quiere que le diga? Iba a aflojar porque, bueno, con todos estos de las marchas de todos los sábados, los chalecos amarillos, iba a anunciar una baja de impuestos. Ayudas a madres solteras y a jubilados cambió el discurso totalmente.
Póngale, claro.
O sea, tuvo que salir a hablar justamente
totalmente
de esto
de lo que estaba pasando.
Y decir, hoy no es momento para hablar de chalecos amarillos y demás. Así que la cuestión quedará en pendiente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestro jefe de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que es el capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, si estuviéramos en los Estados Unidos de Norteamérica, ya habría alguien con una teoría conspirativa que diría que Macron mandó incendiar Notre Dame porque tenía que dar ese anuncio y no sabía cómo hacer para... En fin, amigos, donde estamos es en México, lindo y querido. Todo para atrás.
Todo para atrás.
¿Qué quiere que le diga?
Sí.
Andrés Manuel López Obrador, para atrás. Para atrás la reforma educativa, decir, claro. Anulada totalmente la reforma educativa que llevara adelante el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y del PRI. Muy controversial, ya saben, mucha resistencia y demás. Y Andrés Manuel López Obrador se había arremangado para tratarla de alguna manera, pero en el seno de Morena mismo, porque él tiene sus mayorías. Puede hacer casi lo que le venga en gana, Andrés Manuel, digamos, no es un gobierno en minorías ni nada.
Para nada.
Pero dentro del seno mismo de Morena no se llegó a un acuerdo, por lo tanto, vamos para atrás y a través de un memorándum deja sin efecto los cambios legales implicados en lo que fue la reforma educativa del 2013. Y el documento hace que queden liberados los maestros que estén encarcelados por oponerse a la reforma, reinstalar a los docentes que hayan perdido su trabajo tras no aprobar las evaluaciones contempladas en la reforma y asumir el pago de nóminas de los profesores. Es decir, aquí no ha pasado nada. Venimos del 2013 al 2019, un desmadre y nada, tabula rasa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
¿Vio lo que le pasó al señor un criador en Florida, Estados Unidos de Norteamérica? Lo mató un pájaro. pájaro.
Ah, sí, el pájaro
impresionante, el pájaro asesino. Sí, el
pájaro muy malo.
Este no es el pájaro que hace arder los campos de maíz, ni el pájaro. No, es el casuario.
Sí.
Que yo no tenía idea de que era tan malo el pájaro.
Sí, guay,
bueno, en realidad los animales no son ni malos ni buenos, quiero decir. Póngale. En este sentido.
No,
el animal está cabrón.
Sé que sí.
Bueno, lo mató directamente a este señor.
Tiene unas garras.
Es una enorme ave originaria de Australia y Nueva Guinea, considerada una de las más peligrosas del mundo. Y este hombre lo tenía.
Sí.
Y no contaba de ningún permiso para poseer el animal.
Ah.
Y el animal sabe si tú tienes permiso o no. Y bueno, este hombre de 75 años, Marvin Ajos, lo tenía ahí. Y bueno, y un día el casuario se levantó así medio torcido.
No, estoy de malas.
Y lo cagó matando. Damas y caballeros, digo, para que tengan en cuenta, pues es un pájaro muy bonito, pero bueno, llega a medir 1,90 m, pesar 65 kilos, háganse una avestruz colorida, algo así, y media cabrona. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Ese viaje con nosotros al Mico.
Venga, el Micorete, ¿qué dice Mico?
Tenemos todos los permisos para tener al Micorete. Sí, y usted tiene los permisos para tenerlos a nosotros. Claro, Free, sí, totalmente. Una libertad, goza de una libertad, Mico. Con pocos. Totalmente, no se deprima, no se ponga. Hay cosas que no hay que meditar, hay ir para adelante. Para adelante, para adelante, nunca para atrás. Efectivamente. Muy bien, camino filosofal. Hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Oaxaca llega Osvid.
¿Cómo está, Osvid?
Esperando que todo esté, de pelos. Genial, fenomenal, estupendo, que la estén pasando poca madre. El motivo de este mensaje es para que, de la manera más respetuosa y atenta, una vez que haya el espacio pertinente, por favor, mándenle un que los cumpla feliz con todo y Mico incluido a la bella Gavix de Oaxaca.
Gavix, hermosa.
Quien cumple años exactamente el día de hoy. Le enviamos un muy feliz cumpleaños a Gavix. No está muy comunicativo últimamente, pero le enviamos un abrazo, un beso
está
grande.
Está asustada.
Está con todos los preparativos, vio cómo es esto, Oaxaca.
Está todo
totalmente, muy bien. Un gran abrazo a ella.
Un beso grande.
De parte de Osvid, que nos informa de esta situación. Los mejores deseos para ella y todas las buenas vibras para ella. Saludos,
un gran
mi agradecimiento. Osvid, un abrazo. Osvid, vio, estoy muy incluyente. Osvid, un abrazo grande. Y a Gavix de Oaxaca, bueno, todas las loas, los apapachos, los conchas y los... ¡Feliz cumpleaños, Gavix! Damas y caballeros, llegan desde Caracas, Venezuela, Helter Skelter.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
El viernes 12 de abril fue inaugurado en Caracas el Festival Internacional de Teatro 2019. Escenario de paz del 12 al 21 de abril, con la participación de obras de Argentina, Chile, España, México, Colombia, entre otros. El día domingo asistimos con nuestras nietas a una obra exhibida al aire libre a las 7 de la noche en la Plaza de los Museos. Hay muchas obras infantiles además de la programación de sala. Hoy corresponde a Chile con la obra El Dylan y a Argentina con Buffon. Abrazos, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Sé que sí.
Con una información que me recuerda así, ¿no? Cuando en los cines daban las informaciones pertinentes. Un abrazo grande para Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ha anunciado el Festival Internacional de Teatro 2019 en la bonita Caracas. Damas y caballeros, llega el actualizado de Santa María, California, USA.
¿Cómo está actualizado?
Saludos, nave María Tijuana. Se encuentra bien el mico, está completo, tiene todas sus partes. Armicorete, de una vuelta. Sí, yo creo que está completo.
Está perfecto.
Por lo menos las partes que están visibles. Las también. Perfecto. Está totalmente completo, actualizado. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, el lunes vi un tuit de Andrés Manuel López Obrador diciendo: en Campeche había un calorón.
Claro, escribe también con pausa.
Pero me dieron hasta pozol con dulce de oreja de mico.
¡No!
Tremendo. A ver sus dos orejas. No, tiene las orejas en su lugar. Perfectamente. Así que anduvo viendo Pozol, AMLO. Sí. Bueno, meneando ahí. Perfectamente.
Y comunicando siempre todo lo que prueba. Gastronómicamente.
Gastronómicamente, ¿cómo?
Eso le gusta mucho a la gente.
Si alguien que conoce México es Andrés Manuel López Obrador.
Y sabe que eso le gusta mucho.
Sí, eso le gusta mucho a la gente. Lo primero que pensé fue al mico hasta que me hizo un nudo en la garganta. Me angustié. No, actualizado. Tranquilo. Me despido y cuídense mucho y cuiden al mico. Abrazos y apretones de nalguitas para todos. Bye, dice el actualizado de Santa grande. María.
El migrante vive pensando, si es tabasqueño, vive pensando en el pozol. Vive pensando
en la tabasqueña.
En el meneíto.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Mitaka, Japón, llega el Mapache Torto.
¿Cómo está, Mapache Torto?
Konnichiwa. El choco, banana, mango para todos. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
El caso, pues, en caso de que el Tinder se desintegre. Sí. Bueno, yo no he usado Tinder. Ya venimos a opinar sin usar.
No, entonces no está
bueno,
autorizado.
Bueno, pero en enero conocí a una chica española que vino a Japón para conocer a su amor de internet.
Ah, mire.
Bueno, se había conocido en un sitio de intercambio de idioma. Ya saben, español, japonés, español, konnichiwa. Y había sido ella quien le mostró interés a lo que él primero no quería. Estaba como...
No demuestra interés.
Pero bueno, al final vio siempre en la pareja hay uno que demuestra interés y otro que se hace el difícil. Bueno, fue hasta el pasar de unas semanas que el chico japonés... le dijo, creo que tú también me gustas. Y partió una tabla con el canto de la mano.
Y pues claro.
Como hacen los japoneses cuando les gusta a alguien.
Que sí.
Bueno, que comenzaron los dos de melosos y ya sabe, intercambio de sonas y sus bocas se rozaron y enviándose fotos.
Bueno, se rozaban
Sí, toda la cosa, todo el asunto, todo el paquete. Claro, pasaron unos 6 meses. Bueno, el chico le dijo que debería ir a Japón, que podría quedarse en su casa, que la iban a pasar de pelos, pelos japoneses.
De pelos japoneses.
Sí, y ella, ¿qué hizo?
¿Qué?
Momento, se subió un avión.
Sí.
Tomó, ahí dijo,
pues
ya,
claro.
Aeropuerto, Barajas, Tokio.
Sí que sí.
Bajó y, bueno, se mandaban mensajes a lo largo del viaje.
Konnichiwa,
¿qué te están...? Bueno, a mí me va, estoy comiendo...
Y acá sí,
cuando la chica estaba en su tren de Tokio a Osaka, Osaka era el destino final, donde el amor de su vida del sol naciente la iba a estar esperando. Bueno, el tipo desapareció completamente.
No mames.
No se supo nada, todos los japoneses son iguales, se confundió con el paisaje.
Chale.
A la chingada.
Qué mal pez.
El sinvergüenza bloqueó a la chica de Facebook, de todas las redes sociales. Quedó la españoleta.
Se arrepintió.
Totalmente.
Sí que sí.
De Murcia, vamos a ubicarla más en
totalmente,
el mapa.
Sí que sí.
En el mapa español.
Ajá.
Perdida en Oaxaca,
en
iba
Oaxaca.
A decir, en Osaka. qué mal pedo.
Sí, güey.
Y yo digo, ¿por qué uno, no sé, vio que hay nacionalidades? Hay nacionalidades confiables.
Póngale.
Está la vieja confiable, el japonés confiable.
Ajá. No, ninguna
japonés...
nacionalidad es confiable. No confío.
No. Pero a mí me suena.
Póngale.
No sé, me debe. Un japonés.
No.
¿Qué es el japonés sin su honor?
Póngale.
¿Qué es el japonés sin su don de gente?
No, la globalización
es el japonés
ya hizo todo desconfiable.
Sin la Segunda Guerra Mundial, claro. Hizo todo desconfiable. La cuestión es que el japonés se le hicieron los ojos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Sí, sí, sí. Implosionó, desapareció. En Osaka no lo conocía nadie.
Ajá.
De su cuenta de la red social, donde se conocieron, y prácticamente dejó a la chica sola con sus maletas en Osaka.
¡Qué hijo puta!
Bueno, vieran la cálida que es la comunidad latina, que a pesar del mal trago, a pesar de todo eso, ella gritó: ¡sigo amando Japón!
Mire.
Y su anime, y el manga, y Godzilla.
Yo lo odiaría.
La chica hizo muchísimos amigos que la llevaron de paseo.
No era lo que estaba esperando.
Pero se fue desdibujando. Era una mala experiencia que se transformó en una buena experiencia.
Chido.
Inclusive la conocí yo, la llevé a pasear.
Ajá.
Y al final las cosas, usen esas herramientas.
Sí.
Con mucho cuidado, gente.
Pues claro, güey.
Claro, pero aquí el pedo no es la herramienta.
Ajá.
Es el amor.
Es el amor, es el
digo,
amor.
Porque eso le hubiera pasado tranquilamente. Póngale. Sin ninguna herramienta.
Sí.
A lo mejor por carta.
Póngale.
Epistolarmente. En el siglo XIX.
Ajá, también
sí, se
pasaba.
Hace más difícil. También pasaba. ¿Cuánta gente ha quedado en medio del océano en el Titanic? Que por más tiempo que lleves hablando con gente por internet, siguen siendo desconocidos.
Pues sí,
era lo que le quería decir el mapache torto de Mitaka, Japón.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el Fedo de Tierra del Fuego, Argentina.
¿Cómo está, Fedo?
Hacía tiempo.
Sí que sé.
No teníamos al Fedo por aquí. Bien, muy bien. ¿Cómo andan, amigos del espacio? Hacía rato que no escribías, ¿verdad? Pero les mando una explicación de qué es la culebrilla.
Ajá.
Sí.
Y pero ya tenemos.
Bueno, pero yo escribí.
¿Usted trae otra?
Lo que pasa es que ustedes saben, el Fedo.
¿Usted escribió el libro?
Claro.
O sea, ¿qué es la culebrilla?
No, ¿qué es la culebrilla específicamente? No, pero mitos, leyendas urbanos de América.
Sí. Y hay una leyenda.
Y bueno, escribí dentro del libro. Hay una especie de dedicación especial a la culebrilla. Enfermedad de causa esotéricas.
Esotérica.
¿Cómo le quedó
totalmente
el ojo al super cabrón? En estos momentos está poniendo los ojos cuadrados diciendo que. ¿Y yo para quién hablo? Sí, de causas esotéricas, que aparece cuando al convaleciente le es lanzado un maleficio.
Ah, sí.
Gente así cabrona.
Culebrilla.
Culebrilla. La culebrilla es una erupción que crece en línea rodeando el torso o los ojos.
Ah, no mames.
Sí, cuando junta la cabeza con la cola, las consecuencias, amigos, son fatales.
Fatal.
Y la víctima estira la jeta.
Ah.
Esto es médicamente, lo está explicando.
Póngale
el Fedo.
Claro. Sí, sí.
Bueno, se debe recurrir a un brujo para que rece y aplique terapéuticamente un sapo en las lesiones.
Ah, mire.
Y hay otra desintegrada por aquí que nos vino con el sapo.
Con el sapo.
Sí, las consecuencias son, el sapo curativo, ¿no?
Ajá.
Bueno, la curación consiste en pasar la barriga del anfibio en sentido contrario al avance de la culebrilla. Jamás pase la panza del anfibio.
No, porque lo acelera.
A favor, porque acelera un chingo.
Totalmente,
y a lo mejor se le muere el susodicho en chinga.
Sé
porque, uy, pasé al revés el sapo, dice. Curandero chafa, ¿no?
Sí.
Bueno, y de esa forma se esparce el veneno de su verde piel.
Ajá.
Tiene que ser un sapo específico. Bueno, al sentir el contacto con el sapo, este reptil, porque en realidad lo que pasa es que le tiene un reptil adentro,
dentro,
¿no?
Claro.
Y este reptil de úlceras se retuerce, se enrojece, se hincha mientras absorbe la ponzoña. Y muere.
Ah.
Sí, algunos curanderos gauchos de las pampas argentas utilizan, entre otras tantas cosas, como ha dicho el pirata, tinta de calamar.
Ah, de calamar.
De calamar mezclada con carbón.
Ajá.
Que viene a darnos la famosa tinta china con la que muchos han dibujado en su más tierna infancia. Para escribir en los extremos de las pústulas,
ajá,
que forman la dolorosa culebrilla, las palabras Jesús, María y José.
Ándale.
Invocar de esta forma a la Sagrada Familia.
Claro, sí.
¿La Sagrada Familia es esa?
Ajá.
La Sagrada.
¿No se conoce el Espíritu Santo?
Claro, ¿no? Es Jesús, el otro, el más grande.
Póngale.
Dios.
Sí.
Y el Espíritu Santo.
Santo.
Esa es la Sagrada Familia. ¿Cómo vine con él? Pero se me cayó a pedazos el. Veníamos
qué mal,
bien.
Qué mal, veníamos.
Qué mal.
Bien.
Yo tenía, me quedo con el sapo en la mano.
Póngale.
Bueno, está bien, pero esta es una familia medianamente sagrada,
sí,
porque
sí.
María, José, Jesús y así. Invocar de esta forma a la Sagrada Familia y hacer que desaparece la enfermedad absolutamente.
Ah.
Esto está garantizado y ya le estoy sellando toda la papeleta con tinta de calamar. Espero pero les guste. Un abrazo. No, aquí no es que nos guste o no, nos guste.
Claro, sí.
Esto es así. Medicina claro. Alternativa. Un abrazo grande para el Fedo de Tierra del Fuego, Argentina. Llega el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Manu?
¡Épale! Esos de la navezota, pirata, lagarto, mudo, amigo, capitán, tripulación, ¿cómo están?
Pues muy bien.
¿Qué pasa cuando no quieres ser igual a tus padres?
¿Qué pasa?
¡Ay! Nadie quiere ser igual a los padres.
No, la verdad que...
La lucha, la adolescencia es tratar de parecerse lo menos posible a los padres.
¡A huevo!
Si no, algo estar raro.
O sea,
pero bueno, el carnal de Querétaro, Jonalvi Azul, él tenía como referencia el matrimonio de sus padres.
Sí.
Pero, es verdad, y que luego de años se divorciaron.
Póngale.
Y el Jonalvi Azul dijo, a la chingada, ya mi referencia, no tengo referencia.
Ajá.
Y entonces, pero cuando no quieres tener de referencia a tus padres, ¿cómo es? Mis padres se separaron oficialmente en el año 1995.
Sí.
¿Qué año para divorciarse?
Oficialmente.
Espectacular,
pero
sí.
Ya venía.
Y venía complicado. Pero bueno, siempre me ha emputado que me digan, ¿quieres ser como tu padre? Porque no quiero serlo. Mi padre no fue mala persona, solo que fue una persona muy responsable en su hogar y con mi madre. Como alguna vez ya lo comenté aquí en la nave, tengo una hermana que no es de mi padre, así que no quiero ser igual a ellos, aunque de repente tengamos modismos, gestos, cuestiones de la
genética
no sé que bueno, uno no puede evitar, pero tengo una lucha interna diaria porque sí tengo los mismos gestos de ellos, de mis padres. A lo mejor estoy mal porque no me acepto así, pero es
no
algo que no me gusta, así de simple.
Sí.
Bueno, no se preocupe tanto, Manu.
Sé que sí.
Nosotros, en realidad, cada ser humano viene a ser una mezcla exacta o inexacta de generaciones anteriores.
Sé que sí.
Eso no podemos negarlo. Usted no va a poder negar nunca, hijo de quién es.
No.
Por lo tanto, inclusive cuando más avance en el tiempo, se va a encontrar con cosas más parecidas a la de sus progenitores. No sé si luchar contra ellos.
No.
Si luchar contra algo que usted,
no quiere
desde
ser.
Su punto de vista,
pues claro.
No le gusta. O sea, mi padre era un borracho que llegaba a casa, pateaba la puerta y hacía un desmadre. Bueno, yo no quiero eso.
Bueno, entonces,
bueno, trabájelo para no serlo. Pero que se le escape un guiño de ojo, una forma de colocar la mano, un modismo, es más que lógico y aceptable. En fin, ¿a algún desintegrado le sucede lo mismo? ¡Ah, chingo!
¡Ah, todos!
¿Que no se quieren parecer a los padres? Bueno, saludablemente a muchos. Carnal, espero ya verlos pronto, dice el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Torreón, Coahuila, México, llega Mandiana.
¿Cómo está, Mandiana?
Navecita y tripulantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, perfectamente. Pues ahora traigo una duda. El día de hoy en el trabajo nos pusimos a debatir sobre el siguiente refrán. En gustos se rompen géneros.
Ajá.
Muy bien. Bueno, el caso es que el jefazo dice que la que le sigue ese refrán es dijo una vieja mientras se comía los mocos.
Ah, va un refrán de detrás de otro.
Va un refrán detrás de otro. Generalmente, uno que es como una frase así, ¿verdad? Y luego viene como el remate popular.
Ajá. ¿Y cuál
bueno,
es?
Nada. Sobre gustos no hay nada escrito. Lo conocía yo.
A huevo.
Decía una vieja y se comía los mocos.
Ajá.
En este caso, bueno, sobre gustos se rompen géneros. Decía una vieja y se comía los mocos.
Póngale.
Mientras yo, muerta de risa, le preguntaba a medio mundo si era cierto lo que decía el jefazo. Terminé investigando qué bonitos son los millennials, los centennials. Que uno los puede sorprender con cualquier mamada de décadas pretéritas, ¿no?
Póngale, claro.
Dichos, palabras, y se te quedan viendo como diciendo... ¿Qué palabra dijiste? ¿Eso existe? ¡No mames! Bueno, muy bien. Yo le vengo a decir, Mandiana, que ¿sabe? El jefazo tiene razón. Ajá. Y que ese dicho era así, o es así.
Póngale.
Y cierra por todas partes, sé que sé. ¿No? Bueno, entonces me puse a investigar en Google, sin tener suerte, como por media hora, hasta que encontró un refrán parecido que decía: sobre gustos no hay nada escrito. Ajá. Decía una vieja mientras se comía los mocos. Entonces, opine lagarto, opine. Opine pirata, opine. Opinen todos. ¿Será cierto? Porque yo sigo dando.
Les ¿De no, qué duda?
Pero qué dubitativa. Usted es dubitativa, ¿eh?
Pero mire la
esa gente que tiene algo, o sea, en la cabeza, lo chequea.
Póngale.
Usted sería una gran periodista, de esas que, ajá, ya no existen, que chequea la fuente 3, 4, 5 veces.
Sí, que sé.
Sí, le ha dicho el jefazo.
Póngale.
Se lo dice Google.
O sea,
Se lo decimos nosotros, ajá, que el refrán existe. ¿Por qué sigue dudando?
Y bueno,
Mandiana. Es tan extraño, realmente. Una vieja comiéndose los mocos. Bueno, canasta de mocos de la vieja para todos, dice Mandiana de Torreón, Coahuila, México.
Un beso.
Y a Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está, Carol?
Hola, amigos de la nave, les cuento que a mí me pasa igual que a Beso Fantasma.
Ah.
Ando por Vietnam.
Mire usted.
Muy bien. No, respecto a eso, no.
Ah.
El problema es cuando contesto dormida al celular.
Ah, no.
Ya sé lo que le pasa. Beso Fantasma
es
una mujer súper. No, pero no solo habla.
Responde.
Chambea. Ecuaciones derivadas. Le hace todo perfectamente en modo dormida.
Póngale, pero responder un celular está cabrón.
Eso está cabroncísimo.
¿Qué hace?
Sí, el problema es cuando
apáguelo.
Sí, dormida al celular, respondo.
No.
Y me pongo ahí a chatear. Respondo mensajes de texto, todo. Bueno, y realizo varias citas a la misma hora. En la universidad me pasaba un chingo. Cuadraba horarios de estudio simultáneamente y luego no recordaba absolutamente
pero
nada.
¿Pero usted está totalmente dormida o está así como con sueño, casi durmiéndose y la chinga?
Y a mí me parece eso, lagarto,
parece
porque dormida.
No, dormida.
Dormida.
Tomar el celular y
cualquier serían como mensajes del desintegrado mojado. O sea, no una cosa así coherente que usted diga, no, claro. Entonces, todos mis compañeros se enojaban porque yo nunca llegaba. Usualmente me ocurre si estoy en la siesta.
Ajá.
Ah, media pendejadita.
Póngale.
Media así, asiestada. Claro, es otro pedo, ¿no? Y mi abuela se divertía muchísimo oyendo porque la siesta la dormía junto a ella, por lo cual me avisaba o me preguntaba cuando me despertaba: ¿dónde estarás mañana? Y se reía porque sabía,
claro,
que yo
había
articulado 300 cosas a la misma hora, el mismo día. Si ando sola, pues difícil porque, hablo claro y coherente, según dice mi abuela. Saludos, pirata mudamico, capitán Carol, colombiana en Bogotá. Bueno, si tiene alguna cita con Carol,
¿está despierta?
Puede fallar.
¿Lo escribió despierta esto?
Tampoco le puedo dar fe de eso.
Chale.
Pero bastante coherente el mensaje. Igualmente, un beso grande para Carol, colombiana en Bogotá. Y a Grecia de KTP.
¿Cómo está, Grecia?
Bueno, continuando con la saga del chico patata español su situación en San Luis Potosí. Bueno, con la comida, no extraña la comida española. ¿Qué clase de español eres, tío? Que no extraña la comida española, la verdad. Bueno, la verdad es que él mismo ha dicho que aquí están disponibles todos los ingredientes necesarios para prepararla.
Perfecto.
Sí, por ejemplo, ya más de una vez ha hecho la famosa tortilla de patata.
Qué rico.
Que no es ninguna mamada hacer una buena tortilla de patatas.
Española.
Española, bien hecha.
Huevo.
Que tenga esa babosidad justa, para que no sea una baba.
No.
Y que tenga esa dureza y mínima crocantez justa para... No, eso es de especialistas, en cocina. Bueno, la paella no, porque no le gusta. Señorito, no le gusta y no cocina paella. Entonces que cocine para mí.
Claro.
Pero incluso esa se podría llegar a hacer.
Ajá.
Totalmente. Sí. En fin, eso es todo por ahora. Le seguiré insistiendo
solo
al chico patata.
En España, claro.
Yo le dije eso. A mí un español no se tiene que salir de su dieta.
No, totalmente.
Le va a crecer el culo al chico patata. Está mucho taco, mucho esto, mucho lo otro. Y nos estamos alejando de la dieta mediterránea. En fin, eso es todo por ahora. Le seguiré insistiendo al chico patata. No le insista.
No.
No me gusta la gente a la que hay que insistirle mucho cualquier cosa.
Totalmente.
Inclusive no me gusta a mí que me insistan mucho.
Pues claro, güey.
Uno dijo no una vez, dos veces.
Ya está.
Por favor. No hay interés, no hay voluntad,
Póngale.
no hay algo.
No hay.
sí. Algo falla en la receta, claro, de la paella, que hace que no salga. Entonces déjelo, comunique. Eso sí, nosotros a usted le seguiremos preguntando por él, porque nos parece un caso interesante de investigación transoceánica. Un beso grande para Grecia de Ecatepec. Señoras y señores, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Y el Landro.
Sí que sí.
Desde Tijuas, pero ahora en Vietnam. Hola, amigos del espacio. Bueno, estamos en Ho Chi Minh City, Vietnam.
Sí que sí.
Bueno, en Ho Chi Minh, aquí estamos. Hoy fuimos a... Estoy por cagarla, porque Ho Chi Minh era lo que antes era Saigón. ¿No? Bueno, luego de la guerra, de Vietnam, digo, pero a lo mejor llega uno a decirme, no, güey, Ho Chi Minh, ¿cómo haces Saigón? No andes mamando, ¿no? Pero tenemos las dos capitales, que eran Hanoi y Saigón. Ho Chi Minh, luego de la guerra de vino, Ho Chi Minh City, Vietnam. Hoy fuimos a un recorrido. Por otra parte, una muy buena amiga que ha estado por esos lugares me ha dicho que es muy diferente
uno de otro.
La Vietnam del sur, digamos, pues claro. Hoy está unificada, ¿no? Es Vietnam, pero la Vietnam que justamente a través del paralelo, cruce, del cruce, estaban en guerra, ¿no? De un lado las tropas apoyadas por Estados Unidos y demás, y del otro las comunistas. Bueno, la cuestión es que hoy fuimos a un recorrido por los antiguos túneles de la guerra en Cu Chi, los cuales datan aproximadamente desde 1968. Son muy conocidos.
Sí que sí.
Son esos que están bajo uno jarasca, claro, y uno se asoma por ahí, pone cara de pendejo, le toman la foto y así. Bueno, lugares que hablan de lo que fue la guerra de Vietnam. Estos túneles están compuestos por tres niveles. La neta, apenas y aguanté el primero. Es tan oscuro. No podría haber sido una vietnamita luchando en esa guerra. Bueno, y la temperatura ahí abajo es muy caliente. Se escuchan perfecto, vietnamita. Quiero usarte la panoche. Esto es tremendo. Y eso que
pues claro,
yo estoy acostumbrado a temperaturas elevadas, pero no mames. Bueno, sin olvidar que no es apto definitivamente para claustrofóbicos.
No, pues claro.
Bueno, una de las grandes, de los grandes problemas con los que se encontró los soldados norteamericanos fue el clima, sin duda, ese clima húmedo, ¿verdad? Y los insectos.
Pues claro.
Bueno, estos túneles tenían de todo: pequeños hospitales, salas de reunión, cocinas, almacenes, todos preparados por unos metros. Estos túneles son kilómetros y kilómetros. Son una red que ayudaba a las tropas del Viet Cong para ocultarse y atacar a los American Military, que estaban ahí, no sabían ni qué carajo estaban haciendo ahí, y se lo preguntaban cada puto día de lo que fue esa guerra realmente sanguinaria y devastadora. Bueno, también tenían un plan de reciclaje de todas las armas que se encontraban y materiales que les pudieran servir para hacer nuevas armas o trampas, inclusive entradas falsas a los túneles. Claro, si uno no conocía, decía,
pues claro,
vayamos al túnel, aquí están los Charlies. Entraban y quedaban ahí, apetetados. Venían de atrás y rompían el orto. Bueno, claro, todos estos túneles tenían un sistema para que fluyera el oxígeno y una especie de chimenea para las cocinas que están perfectamente diseñadas para que no se notara el humo de lo que cocinaban. Solo cocinaban dos veces al día, muy muy temprano y en la tarde. La verdad, no estoy a favor de la guerra ni nada por el estilo, pero me sorprendió esta cultura que con lo que tenían y como podían, construyeron sus guaridas. Bueno, como utilizaban lo de la naturaleza, lo que la naturaleza les daba y lo que podían reciclar para defenderse. Claro, también tenía algunas donaciones de otros países, pero su sistema de defensa y formas para comunicarse y sobrevivir me resulta impresionante. Es muy impresionante.
Sé que sí.
La historia de la guerra de Vietnam es muy impresionante. Claro que había una potencia detrás apoyando, pero fue muy de guerra de guerrillas. Fue muy, muy así, ¿no? Bueno, hasta aquí el informe de los túneles de Cu Chi. Sombreros vietnamitas para todos, dice Beso Fantasma, que además de todo eso ha vivido parte de la flora, la fauna, paseos en elefantes y demás cosas. Un beso grande para Beso Fantasma y el Landro de Tijuas, aquí en una postal de Vietnam.
It's pretty hairy in there. It's Charlie's point.
Charlie, don't surf.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Guadalajara, Guadalajara, llega el Vulcano Emocional.
¿Cómo está, Vulcano?
Larga vida y prosperidad a la nave María Tijuana. En esta ocasión vengo a contarles una aventura cuaresmal de Semana Santa.
Perfecto,
nunca más.
Sé que
bienvenida.
Sé.
Bueno, como les había mencionado antes, a mí me encanta el teatro. Es una cosa que me fascina. Y este año me eligieron para dirigir el Vía Crucis o La Judea de Semana Santa en mi colonia.
Ah, qué chingón. Es una obra de teatro.
Sí, es una obra de teatro total.
¿Y por qué?
No, pero me parece, no sé. Sí, que, oye, mi hijo, tú que estudiaste teatro, dirígeme la Judea del barrio. No, y ahí está la colonia, claro, uno tiene que decir.
Que sí.
Ahora, la Verónica, que con el paño. Ahora, que no sé. Tú, el de la cruz, ¿cómo era que te llamabas? Jesús. Ah, bueno, tú, avanza.
Pues claro. Entonces, sé que
bueno, genial, que me organizo y me preparo.
Bien, bien.
Y sí. Como uno no es experto ni una autoridad, como es la actriz desesperada. Y a mí me gustaría... No. Estamos... o sea, póngale. Se va a hacer...
perfecto.
O sea, el Vía Crucis, hombre. Pero...
No, pensé que era de pasadas.
No. El pedo... Sí, a mí me gustaría sangrienta. Pero yo no sé si yo decido sobre eso.
Póngale.
Porque,
sí.
Pero bueno.
A lo Mel Gibson.
Me gustó la de Mel, me gustó. Sí, mucha sangre, mucha... Bueno, pero me apoyé de gente conocedora para que nos diera talleres de actuación.
Ajá.
A todo. Usted imagínese que es el barrio... Que lo realiza la colonia, o sea, el señor de los tacos que hace eso, Doña Pelos, las viejas que rezan el rosario, la gente de la iglesia, eso. Entonces, bueno, no son actores.
No, pues claro.
Pero ahí estaban. Bueno, todo el mes de marzo se ensayó y se preparó los pendientes. Pues faltaba una cosa.
¿Qué?
El ensayo del recorrido.
Jesús falta.
O sea, el ensayo, previo, todo
claro.
Se ha estudiado, todo chido, pero luego está como el ensayo.
Chingo,
no
claro.
Recuerdo cómo se llama en teatro esto, pero es como el del estreno.
El ensayo final,
¿no? Póngale. Que ya es con el decorado, con el vestuario, con luces, con todo. No es como una marcación.
No.
Es ya, vamos, ¿no? El ensayo del recorrido. Por alguna razón, el recorrido casi no se ensaya hasta el mero día.
Pues, claro,
porque las calles
porque
por donde es el recorrido hay tráfico.
La gente ya lo ve,
no, lógicamente. Sí. Ah, ese Jesús ya sé lo que va a hacer, seguro lo crucifican. No mamen, spoiler. Entonces, no.
Totalmente.
Bueno, y yo dije, a ver el recorrido, y me puse a ver las calles, la chingada, y dije, no.
No
es lógico.
No,
eso no es lógico.
Iba de contramano.
Imagínense que no aguante la cruz el actor, o que no sepamos bien el trayecto y sucedan problemas.
Ajá.
Y no es mi gestión. Ahí entiendo lo que
sí,
dice.
Que
usted vaya a Jesús y, por ejemplo, va, hace el recorrido. Primera calle y le dice, no, era para allá, todo de vuelta, todo para acá.
No mames.
Y el güey dice, no mames.
No chingues.
No
estoy con la cruz.
Nos equivocamos. No era por la avenida Juaritos, no era por la otra, por la de
circunferencia.
No mames.
Sé que sí.
O sea, a los pendejos dando vueltas en la Minerva.
No,
Jesús
mames.
Que dice, bueno, ya me caí tres veces. Ya crucifíquenme, güey. O sea, ya me hasta la madre. Bueno, la cuestión es que yo dije, bueno, pero eso no me tocaba a mí. Pues que organizo el ensayo y nos fuimos por las tres colonias.
Ajá.
La gente salía a ver curiosa, ¿no?
Y pues claro.
Sin embargo, en WhatsApp, en los grupos de colonos, había un drama. ¿Qué es todo ese escándalo? ¿Alguien sabe qué pasa? Parece que están peleando. Si hay muchos jóvenes y adultos dando golpes. Alguien llame a la policía. Tienen madero, son peligrosos. Que vaya, va la policía.
No mames.
A huevo. Hasta que la policía le responde. Es un pinche ensayo del Via Crucis, tranquilos. Ya fuimos avisados. O sea, llámenos y...
Sí.
Si ven que supera a Mel Gibson, si no, no estén chingando, no es tema. Bueno, entonces, porque obvio, la cuestión es que yo sí me aseguré de avisar. Señores policías,
miren
que vamos a estar haciendo el desmadre del Via Crucis. Pero la gente, hasta que la gente no soltaba y seguía haciendo denuncia. Yo me asusté un chingo. Bueno, se me cayeron los platos de la impresión porque, ¿por qué no ensayan más temprano? Porque ya la gente...
Ajá. Cuando ve que cometió un error,
póngale,
igual se enchila.
Claro, sé que sí,
porque el error se paga.
El pedo es que el horario está mal.
Claro, le pasa a uno cuando la caga, que va duplica la apuesta.
A huevo.
Dice, no, la cagué porque también están todos pendejos, menos yo. Entonces, bueno, la gente dice, ¿por qué más temprano no hicieron ahí?
Sé que sí.
¿Qué es hora que mi niño está durmiendo y la chingada? A mí me parece que deben ensayar en silencio, pero ya casi las 9 de la noche, no son horas de andar con un Cristo y unos palos y unos romanos que lo... bueno, pero ¿por qué?
¿Cómo? Después van a venir todos a disfrutar.
Sí, sin duda. Pero ¿por qué en Semana Santa lo hacen?
¿Y por qué para Semana Santa?
Es cuando uno está de vacaciones, decía un señor ahí. Sí. Decía, no, pero estás de vacaciones, ¿por qué Semana Santa, Rogelio? Y le decía, a mí me vale verga, soy de Guanajuato, estoy aquí pasando la chingona en Guadalajara.
Ya háganlo el lunes.
Totalmente. Y más cosas así, hasta que hizo que el padre me dijera, y por eso, Vulcano, no se ensaya el recorrido hasta el mero día. Porque aquí la gente, los feligreses, son bien hijoputas. Entonces, no quiero pedos con ellos. Y que yo respondo, pues si tuviera más tiempo, haría otro y más escandaloso. Estos jóvenes matrimonios, les falta barrio. Y yo pregunto a los desintegrados teatreros, a la actriz desesperada, ¿estoy exagerando? Opine, pirata, opine, lagarto.
No, el teatro debe ser exagerado.
No, debe ser, si no hay exageración, ¿para qué uno va a hacer teatro?
Pues sí.
Drama mil, drama full y más en una crucifixión. Permítame que se lo diga.
Más en una crucifixión.
Sábado de gloria, ¿cómo es ese? Sábado de gloria, domingo de resurrección.
Póngale.
Para usted, Vulcano, emocional querido. Damas y caballeros, llega el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Pollo?
Salud, nave.
¿Cómo
vengo
va
a
eso?
Responder algunas preguntas que hizo el pirata y el lagarto. ¿Qué pasó con el cobayo de pelo largo?
Sí.
Llamado Chascoso.
Sí.
Bueno,
lo chingaron.
Uy, se murió la verga.
Se lo comieron, güey.
No mames. ¿Cómo nos dice? Pero ni siquiera le puso un poco de tengo una noticia. Si les caía chido el cobayo, no se encariñen con lo de con este animalito, viven poco. Bueno, se murió. Se murió, pasó mejor vida.
Ajá.
Sí, y se lo enterró en el jardín junto a la tortuga del chuflay.
Ah, mire.
Desconocía el chuflay. La tortuga del chuflay. Hay como un pequeño cementerio. Pet cemetery. Pequeño cementerio de animales que está el cobayo de pelo largo, la tortuga del chuflay. ¿Y qué se hizo con el pelo del cobayo? Me parece un pelo sedoso. Era un pelo.
Pero no se lo va a quitar, güey.
Y yo se lo quitaría. Hace una pequeña peluquita, algo, una cosita, algo para llevar colgado. No sé, era muy bello. Un guantecito de cobayo peludo. Sí. Bueno, lamentablemente se murió y se enterró junto a la tortuga del chuflay. Sí, me veo seguido con el jefe y con la Lourdes. Mis padres, sí. Y no tengo un montón de tapercitos en mi apartamento que me prepara la Lourdes. Ella siempre me ofrece comida cada vez que voy a verlos. Muy bien, la Lourdes. Si quieres comer, ven aquí. ¿Qué voy a andar yo preparando? ¿Qué me cara de delivery? No. Entonces, sí. Y si me dice que he bajado de peso, la Lourdes le dice eso. Detectó la mala alimentación del soltero. Bueno, y si me dice que he bajado de peso gracias a que he controlado mejor las cosas que como, ya que en la casa de mis papás yo vivía en eterna tentación. Y no, pirata, no voy un mes. Llevo 6 meses viviendo solo. Cuando dijiste que un cochalo no cocina para varios, me hicieron recuerdos a cómo cocinaba mi abuela, ya que ella cuando preparaba humitas o pan casero, preparaba pero para todos. Pero no para todos, para todo Cochabamba. Bueno, eso quiere decir para todos sus hijos, todos sus nietos. Repartía todos los panes, incluyendo algunos vecinos que también llegaban.
Claro.
Bueno, ya sea que ella se los llevaba o los mandaba en taxi a cada casa, los repartía, tenía una pequeña empresa, una gratuita, una distribución importante, una logística. Pirata, tienes razón, aquí en cuanto alguien está enfermo, en vez de llevarle flores, globos o tarjetas, se le da comida. De hecho, el jefe estuvo enfermo hace un par de días atrás y mi tía le trajo comida. Le trajo yogur dietético para que no le caiga pesado. También para un cochalo igual es una ofensa. Eso.
Yogur
yo le digo que, pero que me odias.
Totalmente.
O sea, me curo rápido para la venganza. Y le trajo también una alcachofa porque según ella le sentaría muy bien.
Ajá.
Médica ella. No, médica no, pero la alcachofa le cae bien a todo el mundo. Luego mi primo le trajo unos jugos light y cuando vecino le regalaron unos duraznos y una manzana. O sea, comida, digamos, liviana para que se recupere. El detalle también es que el jefe debe estar un par de días a dieta blanda, así que no puede comer muchas cosas de las que le trajeron. Es por lo que hasta que termine el tratamiento, o si no, los demás. Diga, ya unos duraznos se los llevó el pollo cochalo, hay que decirlo. Un abrazo grande para el jefe, que se recupere pronto. Y un abrazo grande para el pollo cochalo, para el chufly, para la Lourdes. Damas y caballeros, llega Osbit de Oaxaca.
¿Cómo está, Osbit?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, reciban un mensaje radio telescópicamente de buenas vibras. Osbit. Usted con la Osbit está con campanita radio telescópicamente con campanita. Se queda Osbit de Oaxaca y con nosotros aquí en la nave. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Bulgari de Querétaro, por el ciego daltónico en Gotemburgo, por Ojitos de Guanajuato, por Jorge de Guadalajara, por el doctor Cheque de Tegucigalpa, Honduras, por la pitonisa de Cochabamba, por Susi de Torreón, Coahuila, por Cretín Blaster en Atenas, Grecia, por Beso Fantasma, por el Landro, por el campeón sin corona. Y así nos despedimos porque por dentro.
Adiós, amigos. Un boletón
por la FAPRO, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Poyitrónico.
Grande.
Ahí en Puebla, un abrazo grande para el Poyitrónico. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Ciudad Juárez, la placa de Parral, brindando con un vinito fresa. Les mando besos, abrazos, mucho cariño. Saben que los amo casi, casi, casi a todos.
Les mando un fuerte abrazo desde Chihuahua, Lora Israel.
Guadalajara, la licencia existe, cabrones.
¿Qué onda, cabrones? El Maurilio desde Guadalajara, aquí con este pendejo.
Aquí saludando desde Guadalajara, el desmejorado.
El Reinalgas cagándome a la risa con esta bola de pendejo. Saludos, se les quiere.
Guadalajara, la licencia existe.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.